En Cruz Roja sabemos que las personas mayores tienen mucho que decir y que contar. Por eso le damos voz y le damos la palabra. Cada lunes en Radio Ejido con nuestro y sobre todo su programa, Palabras Mayores.
Hola, buenos días. Aquí estamos una semana más. ¿Qué más hay por ahí?
Soy Clara y estoy en Madrid. Lo que pasa que no he oído la sintonía. No sé si la habéis puesto.
Sí,
saben ustedes. Pues entonces tengo algún problema de audición con vosotros. Ya saben ustedes que jugamos desde dos sitios, como los partidos estos de fútbol que se juegan en diferentes estadios. Yo estoy en Madrid, es lunes, son las 11 de la mañana y estamos encantados de estar con ustedes. Y allí en el estudio, que es quien ha entrado, está Charo y además está muy bien acompañada, ¿verdad?
Sí, por supuesto. ¿Quién eres tú?
Clara, ¿qué hay? Bueno, buenos días a todos. Pues yo soy Carlos Collado Pérez. Soy el director del Jardín Botánico del Ejido de la Almunia del Sur. Y hoy he venido aquí a acompañaros. Y gracias por la invitación, por supuesto.
Ha venido a acompañarnos porque el programa de hoy lo vamos a dedicar a una de las actividades que más me gusta a mí, después de comer, ya sabéis. Que es el turismo. El sábado 27, creo que es el sábado, se celebra el Día Internacional del Turismo. Y entonces eso nos ha hecho pensar que seguramente cerca de ustedes, además de lejos, hay muchas cosas bonitas que ver. Ese turismo cercano, luego hablamos del de más lejos, que muchas veces no hacemos. Esto en Madrid pasa mucho, aquí hay muchas cosas que ver y salimos afuera de nuestra comunidad o de nuestra ciudad y lo vemos todo. Y sin embargo en Madrid hay cantidad de museos, de palacios, de cosas que bueno, como están aquí, pues nunca vamos. Bueno, pues algo parecido suele pasar y allí tienen ustedes un precioso jardín botánico. Por eso está Carlos con nosotros, para hablarnos de ese jardín botánico que además tiene un nombre que a mí me suena maravilloso. Ya saben que los sonidos cercanos al árabe y tal me gustan mucho y el nombre de ese jardín me parece precioso. Cuéntanos, Carlos, ¿qué hacéis allí? Además de tener muchas plantas.
Pasamos muchas cosas, Clara. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Y sí, efectivamente, pues el jardín botánico, la Almunia del Sur, le debe ese nombre, se ha querido hacer un poco un pequeño guiño a la cultura árabe, a la cultura, bueno, a los 8 siglos de presencia musulmana en la península ibérica, y se quiso hacer ese pequeño guiño poniéndole ese nombre, Almunia. Voy a refrescar un poco, aprovecho para decir un poco en qué consiste o por qué se le puso ese nombre, ¿no? Bueno, Almunia, las Almunias eran esas propiedades, eran esas fincas, que se encontraban a extramuros, a extrarradios de las ciudades, y eran lugares donde los árabes, normalmente clases pudientes, no este es el caso, por supuesto, pues tenían sus fincas, tenían sus villas, tenían sus casas y luego, sus jardines, donde ellos hacían pues esas aclimataciones, traían plantas de sus lugares de origen y, bueno, veían si se podían dar aquí en la península ibérica, ¿no? Y luego también, al pertenecer a estas clases sociales más refinadas, más exquisitas, pues también eran lugares, lógicamente, pues en los que se hacían todo tipo de actividades, ¿no?, relacionadas con la cultura, pues poesía, baile, en fin, todo lo que puede albergarse dentro de un jardín, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso se le puso a este espacio pues la Almunia del Sur. Hay que recordar que también hay muchos pueblos en la península ibérica, en España, que conservan todavía un poco ese nombre, ¿no? Tenemos en Zaragoza Almunia Doña Godina, porque en esos lugares había también una Almunia, ¿no?, esta finca, esta propiedad. Luego en Córdoba está también Almunia de Ruzafa. En fin, un poco por eso surge el nombre de Almunia. La Almunia que se conserva actualmente, quizás más conocida y más famosa, y que ha variado no mucho desde su concepción medieval, es la famosa Almunia del Generalife, en la Alhambra, cerca de, en Granada, ¿no? Y bueno, es un poquito la historia de este espacio. ¿no? Del nombre. Y nosotros, pues como Almunia, pues efectivamente es un lugar donde se aclimatan especies vegetales de todos los lugares del planeta. Ahora mismo la colección del jardín alberga unas 2000 y pico especies de plantas diferentes, y donde, pues como bien dices, pues se hacen todo tipo de actividades culturales, ¿no? Y relacionadas con la botánica, con el medio ambiente y bueno, y con la cultura en general, ¿no? Lo que son espectáculos de teatro, obras de teatro, recitales musicales, talleres de pintura, en fin, todo lo que sea cultural y que sume, pues es bienvenido en este jardín, en este espacio.
Oye, ¿tenéis pensado hacer alguna cosa concretamente para celebrar este Día del Turismo de este año?
Pues nosotros celebramos todo. Celebramos todos los días el Día del Turismo. No, en un principio no tenemos así nada preparado, ¿no? No tenemos nada, ninguna actividad en concreta, ¿no? Porque como ya te digo, todos los días celebramos el Día del Turismo, ¿no? Bueno, ya sabes que este año el turismo, el lema del turismo es, pues eso, turismo y transformación sostenible, ¿no? Es el lema de este año, ¿no? Del Día Mundial del Turismo, ¿no? Bueno, y al final, pues el jardín es un ejemplo de esa sostenibilidad, ¿no? Y de esa transformación sostenible, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Bueno, pues porque eso es un espacio, evidentemente, pues eso, que alberga todo ese tipo de, o aglutina todo ese tipo de actividades, ¿no? Que bueno, que al final es lo que persigue un poco esa sostenibilidad, ¿no? en el turismo.
Yo he estado en el jardín varias veces, 4 o 5 veces desde que lo descubrí, porque sí. Cuando van mis nietos o algún amigo los llevo porque me parece un sitio delicioso para estar. Sí. Sobre todo si hace calor, porque es que allí no existe el calor. Sí. Pero además he estado un par de veces invitado por vosotros, o sea, con Cruz Roja he ido un par de ocasiones. Y además de lo grato que pueda resultar, es que he aprendido muchísimas cosas. Por ejemplo, que a las... a ver si lo digo bien, que a las palmeras hay veces que no se les cortan esas cosas que están más marrones, esas hojas que parecen tan feas y que resulta que las protege. Pero lo que más me gustó es que me dijisteis que eso se llama enagua y me pareció una chulería, de verdad. También sí. Me gustó mucho una zona que tenéis con bambú. Bueno, es que pasear por allí es un placer. Yo solo tengo un problema. Yo soy más bien gordita. Tú como ahora solo me ves la cabeza, pero soy más bien gordita. Y cada vez que voy allí tengo más problema para pasar por los paseitos, porque es que cada vez son más estrechos. Hay cientos de plantas, millones. Es como si salieran allí como locas, de verdad.
¿Tienes idea, Carlos, de cuántas especies puede haber?
Sí, mira, hay 2036 hasta anoche. se hace un inventariado, lógicamente, de las plantas que hay en el jardín, de las que se van introduciendo nuevas y por desgracia también algunas de las que van desapareciendo. Entonces, como anoche estuve metiendo algunas de las que se habían incorporado nuevas, por eso digo ese número así, 2036, porque hasta ahora mismo es las que están catalogadas. Es cierto que quedan bastantes por catalogar, porque es una labor compleja que se empezó el año pasado, se lleva un año y pico catalogando especies. Había una lista, un listado principal de especies, pero eso hay que actualizarlo, ¿no? Y al final, pues siempre, todo requiere mucho tiempo, de mucha dedicación, y bueno, y aquí el tiempo escasea, porque ya te puedes imaginar que la dedicación al jardín es total y exclusiva. Se lo estaba diciendo a Charo ahora, digo, ahora estoy pensando en que hay plantas que me he dejado esta mañana sin regar y estoy deseando de terminar para ir a atenderlas. Yo creo que me están mandando señales. Carlos, ¿dónde estás esta mañana, por favor? Pero bueno, la ocasión merecía la pena y la verdad es que es grato estar aquí con vosotros.
Tú le hablas a las plantas.
Yo sí le hablo a las plantas. Estoy todo el día cuando estoy solo hablándole a las plantas. Porque es cierto que percibo, y a lo mejor esto es una locura decirlo, ¿no? Percibo que me mandan señales diciéndome, no pases por mi lado sin regarme, que sabes que estoy seca. Entonces le digo, espérate, que ahora voy a regar otra, espérate que pase de vuelta. Y ahora estoy percibiendo que me están mandando señales porque no he cumplido con lo que le he dicho esta mañana. Me he montado en el coche y he salido corriendo para acá. Así que sí, le abro a las plantas. Es una locura, una sana locura, ¿eh? Pero todavía estoy un poco cuerdo, o sea que no es grave todavía, no me lo voy a mirar.
Bueno. Está bien, está bien. Imagínate, Clara, si las plantas le mandan señales, pues ¿cómo no les va a hablar?
Claro.
Ya,
Son
pero
seres
fíjate que
vivos. Son
con
seres
las
vivos
plantas que hay
indiscutiblemente.
allí, con la cantidad de plantas que hay allí, debe tener un ruido en la cabeza que ni se sabe, vamos.
Lo tengo,
Todas dando
Clara. Lo tengo, lo tengo.
vocecitas. Imagínate lo que cuesta, perdón, imagínate lo que cuesta ponerse de acuerdo en una casa, por ejemplo, en dos, tres personas o en un grupo de amigos para ver dónde vas a tomarte una cerveza y sois tres o cuatro, pues imagínate 2036 especies, que no plantas, que plantas más.
Sí.
Debe ser complicado.
Sí, es complicado y es una gran responsabilidad, evidentemente. Tú piensas que son seres vivos y son totalmente dependientes de mí. Entonces, como cualquier ser vivo dependiente de otra persona, pues es una gran responsabilidad, ¿no? Hay plantas, pues, centenarias, hay plantas incluso que tienen 500 años de antigüedad. Entonces, es una responsabilidad muy grande la conservación y mantenimiento de ese espacio de un jardín, ¿no? En este caso, de un jardín botánico, ¿no? Entonces, pues sí, es una gran responsabilidad, ¿no? El mantener, ¿no? Y el poder transmitir y el poder que estén allí para, pues eso, pues una de las misiones fundamentales de los jardines botánicos es la de conservación y mantenimiento de especies vegetales y que puedan trascender a las generaciones futuras. Yo cuando viene la gente, las personas, pues le hago mucho hincapié, ¿no? De, pues eso, también una de las labores fundamentales del jardín es la de la educación, ¿no? La educación botánica, ¿no? Y transmitirle a las personas que allí van, pues que están rodeados de seres vivos y la importancia de su conservación y de su mantenimiento, ¿no? Que muchas veces pues, pensamos que son meros objetos de decoración o son seres inanimados, porque como no las vemos hablar, no las vemos moverse, que sí lo hacen, eso está totalmente demostrado, que ellas se comunican como cualquier ser vivo y por supuesto están moviéndose todo el día. Unas son más eminentes más evidente que se mueven, otras no las vemos, pero se están moviendo constantemente todo el día. Y entonces esa es una de las labores fundamentales de este espacio, de este espacio singular, que independientemente de que a la gente le guste más, sea más bonito, o tenga más plantas, o tenga menos, o más flores, o menos flores, es la de la educación, ¿no? Que es tan importante y tan necesaria, sobre todo en los tiempos en los que estamos, ¿no? La educación en general, que siempre lo digo, y sobre todo la educación a nivel medioambiental. Y este año, este año que se celebra el Día Mundial del Turismo y que está enfocado a ese turismo y esa transformación sostenible, pues uno de los puntos que están en los que se basa, que son concretamente los puntos 9 y 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se marcaron en la agenda para el 2030, pues eso pues es fundamental para conseguir esos objetivos, ¿no? De esas infraestructuras que sean resilientes, de esas industrias que sean sostenibles, de esa tecnología que sea accesible para todo el mundo, ¿no? Para poder comunicarse, como estamos haciendo ahora mismo aquí nosotros, ¿no? Y de esas ciudades, que sería concretamente el punto 11 que habla de eso, ¿no? De esas ciudades y comunidades sostenibles, uno de los objetivos fundamentales es el de la educación. La educación, por supuesto, ambiental, ¿no? Con el entorno que nos rodea. Y esa es una de las actividades fundamentales que se hace en el Jardín Botánico La Almunia del Sur del Ejido, ¿eh? O por lo menos que intentamos hacer a través de visitas guiadas, como cuando tú has venido, Clara, o cuando venís vosotros, cualquier otro tipo de asociación, o sobre todo a través de las visitas que más nos gustan, que son a través de las visitas escolares, para intentar pues, inculcarles esos valores y para poder llegar a conseguir esos objetivos que nos hemos propuesto alcanzar en el 2030, ¿no? Yo creo que eso, bueno, creo que está claro, ¿no? Y bueno, así es un poco
Y además de como los mayores, ya sabes que somos como los niños, una de las cosas que más me divirtió a mí cuando estuve allí es que nos enseñasteis a meter semillas en bolitas no sé, la tierra y tal, y eso nos las regalasteis. Cada uno nos llevamos nuestra bolita a nuestra casa, la plantamos en una macetita y allí salió aquello. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo pensé que eso ya no se utilizaba para nada y vosotros explicasteis que eso se hacía para poder arrojarlas desde aviones o avionetas total y replantar terrenos que sean difíciles de caminar. O sea, hay zonas a donde uno, bueno, supongo que puede llegar, pero es muy difícil llegar para plantar una cosita. Y a través de ese sistema de hacer unas bolas y lanzarlas, pues parece ser que todavía se utiliza para hacer replantaciones en determinados espacios. Entonces, como tú dices, además de aprender, además de conseguir que las cosas estén mejor y que el ambiente y todo esté más saludable para todos, es que de verdad que contáis cosas muy, muy curiosas. Yo supongo que mantener un jardín tiene que ser dificilísimo. Fíjate, en Madrid hay un jardín botánico muy grande, muy espectacular, que, bueno, a mí la zona que más me gusta es la de Bonsain, que son muy bonitos, ¿no? Y cuando cayó aquella nevada terrible que tuvimos, Filomena creo que se llamó, se destrozaron multitud de árboles de ese jardín, que no han sido capaces de volver a poner en vida, ¿no? Entonces, no valoramos, yo creo, lo que tenemos y la necesidad de todas esas plantas, la delicadeza que tienen con las que hay que tratarlas. Y allí se invierte dinero y tiempo y hay muchos jardineros. Pero a pesar de eso, pues se pierden plantas porque hay hechos de la naturaleza que cada vez está, entre comillas, más loca, quizá porque nosotros la estamos volviendo loca, y entonces se pierden un montón de cosas que es una pena.
Sí, claro, efectivamente, totalmente de acuerdo contigo. Yo este año en el jardín también se han perdido algunas especies singulares, ¿no? Estamos viviendo unos momentos, una época. Bueno, por eso estamos un poco como en emergencia climática, ¿no? Pues viviendo una época en la que ocurren sucesos que nunca habían ocurrido antes, ¿no? A primeros de julio hubo un pequeño huracán aquí, que nunca lo había habido. Se registraron vientos de 110 kilómetros por hora y en el jardín volcó especies porque tenían 25 años, concretamente un sauce llorón gigante, un árbol gigante del jardín, y cogió y lo volcó, ¿no? Es decir, ocurren cosas, fenómenos para los que no estamos acostumbrados. Hace poco hubo granizo, aquí también en la zona del Ejido. Entonces son fenómenos que van sucediendo para los cuales evidentemente no estás preparado ni puedes hacer nada y bueno, y va cambiando la fisionomía de los espacios, ¿no? Y por supuesto de los jardines, ¿no?
Te iba a preguntar precisamente eso, ¿cómo afectó al jardín la granizada de octubre?
Pues concretamente allí no llegó a afectarle, no llegó hasta allí la granizada, solamente se quedó aquí
En el
en
Ejido
el Ejido,
Ciudad.
en la población, pero allí granizó un poquito, pero no cayó las bolas tan grandes que cayeron aquí, ¿no? Si llega a ocurrir eso allí, pues hubiera sido un desastre, una catástrofe, ¿no? Pero posteriormente pasó esto del pequeño torbellino, este huracán, como queramos llamarlo, porque ahora tienen unos nombres tan raros estos fenómenos meteorológicos que ya me pierdo un poco, ¿no?, en cómo definirlo, pero fue un viento muy fuerte. El sauce llorón, evidentemente, es una planta que viene, una planta que crece en China, en Japón, es una planta que no está acostumbrada a estas turbulencias, a estos vientos. Luego él, por su crecimiento, las raíces son superficiales, no tiene una raíz que crezca hacia abajo, ¿no?, lo que se dice una raíz apical. Y entonces, bueno, pues como en 25 años no había ocurrido nunca un viento de esa magnitud, aquí pues lo máximo que tenemos son 50, 60 kilómetros, que ya es viento muy fuerte, pero no un viento de ciento y pico kilómetros en periodo de tiempo corto, pues cogió y desapareció. Y bueno, y eso forma parte de un poco del desarrollo del jardín. Las temperaturas de este año tampoco han sido habituales. Este verano ha sido terrorífico en cuanto a calor, ¿no? Empezó en mayo y casi todavía no hemos soltado el verano. Ha habido picos de temperatura que nunca las había habido aquí, como 38 grados. Entonces, bueno, pues hay plantas que van desapareciendo del jardín, porque, bueno, estaban como aclimatadas. Es decir, ahora la Almunia ya hace aclimataciones temporales, ya no son aclimataciones permanentes. Que nunca pensaba yo que pudiera suceder eso. Y bueno, y plantas que han estado 25 años, 30 años, pues ahora ya han dicho hasta aquí hemos llegado, amigo. A mí dame 2 meses de verano, pero no me des 3 o 4 o 5, y no, dame 30 grados, pero no me des 37 o 38. Y bueno, y forma parte del jardín, ¿no? Por eso el jardín es un elemento que está en constante cambio y en constante evolución, ¿no? No solamente el jardín, la Almunia del Sur, sino en general la jardinería, que es un problema que ya tenemos que ir enfrentándonos, ¿no? ir cambiando, ir adaptando o trayendo o incluyendo otras especies que son de otros lugares más calurosos o con otros climas más parecidos ya casi al nuestro. Estamos hablando de plantas sudafricanas, de plantas australianas. Es decir, que la jardinería tal y como la conocemos hoy en día pues irá evolucionando y cambiando como lo estamos haciendo el ser humano, evidentemente.
Claro, porque todo cambia y evoluciona. Lo que pasa que parece que las personas que somos tan listas no nos damos cuenta de que la naturaleza, a ti te hablan las plantas, pero yo creo que a todos nos habla la naturaleza. Nos están avisando todo el tiempo con riadas, con granizadas, con vientos terribles, con un montón de fenómenos que antes no se daba y que lo que yo creo es que la Tierra nos dice que la estamos tratando mal y que tenemos que evitar todas esas cosas y permitirla vivir un poco mejor, siempre adaptándonos nosotros también. Tampoco nos vamos a ir. Supongo que si las personas nos marcháramos del planeta, pues el planeta estaría más a gusto, claro. ¿Os acordáis cuando la pandemia, que cuando estuvimos encerrados, todos los bosques, todos estaban felices, menos nosotros, todos los demás estaban felices? Pero bueno, supongo que podremos encontrar un término medio. Y para ese término medio, para ayudar a todo eso, creo que los jardines son muy importantes, al margen de que el tipo de planta que puedas ver sea diferente al que estás acostumbrado, al margen de educar a los jóvenes. Yo creo que el jardín, las zonas verdes, eso en las ciudades aquí en Madrid se valora mucho, lo que llaman los pulmones verdes, son muy importantes para mejorar nuestro aire, que incluso el planeta se sienta mejor, pero también nosotros nos sintamos mejor. O sea, que va, es bueno para todos.
Claro, eso es indiscutible, efectivamente, es indiscutible que el ser humano es destructivo por naturaleza, ¿no? Y en el corto periodo que llevamos presentes en el planeta somos los que más hemos alterado, ¿no?, toda la superficie, ¿no? Es decir, que ni periodo anterior de glaciaciones ni cualquier tipo de catástrofe natural ha alterado tanto el planeta como lo ha hecho el hombre en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, yo creo que es una condición inherente en el hombre, ¿no? La destrucción y el ser un poco desastre, ¿no? Por eso insisto yo siempre en la educación, ¿no? En cualquier ámbito, por supuesto, y de cualquier lugar, ¿no? Y los jardines botánicos, pues evidentemente tienen esa misión fundamental. Aparte, como he dicho antes, de la conservación y mantenimiento de especies vegetales, la de transmisión, divulgación y educación, ¿no?, hacia las nuevas generaciones. A ver, no se trata de, evidentemente, de que a todo el mundo le gusten las plantas, pero sí se trata de intentar concienciar y bueno, pues decirle un poco a la gente la importancia que tienen. Simplemente la importancia, yo se lo digo a la gente, mira, tú estás aquí gracias a las plantas. O sea que yo creo que a partir de ahí, es decir, que si no existiera vegetación, no existieran plantas, ahora mismo no estaríamos aquí hablando, evidentemente, pues yo creo que ya es motivo suficiente como por lo menos para sentir cierto respeto o cierta pues esa bueno, concienciación hacia la naturaleza, ¿no?, y hacia el entorno. Y como siempre digo, por lo menos no alterarlo, ¿no? A veces, pues bueno, tenemos en el jardín bien pequeños que, bueno, parecen estampidas de antílope y hacen destrozos, ¿no? Tú imagínate, claro, eso en la naturaleza o en cualquier espacio, pues al final acaba deteriorándolo, ¿no? Entonces, pues es por eso digo que hay que insistir mucho en esa educación. Y no solamente en los niños, sino también en las personas mayores, porque al final esos niños tienen unos padres que serán los que le inculquen esos valores, ¿no? O por lo menos que no le corrijan en eso, o por lo menos no le corrigen en esas actuaciones bélicas, ¿no?, hacia los espacios naturales, ¿no? Y no naturales, sino en el entorno, ¿no? Porque me imagino que una persona que hace eso en un jardín lo hace también en la calle, o lo hace en su casa, o lo hace en cualquier espacio, ¿no? Entonces, eso es preocupante, ¿no?, que estemos en los años que estamos, en el siglo que estamos, y estemos todavía con esos flecos, ¿no?, que son muy graves y son muy básicos, ¿no? Yo lo digo mucho, llevaba muchos años sin ir a la playa, llevaba casi 5 o 6 años sin ir a la playa, y este año he ido 10 veces, pero las 10 veces que he ido he puesto la toalla siempre sobre cáscara de pipa y sobre colillas y rodeado de botellas. Yo pensaba que ya a la altura que estábamos de siglo y con toda la evolución que llevamos, eso ya no pasaba, pero sí sigue pasando y me preocupa, ¿eh? Es preocupante, ¿no? que seguimos alterando el medio ambiente de una manera, o sea, nuestro entorno, que además donde vivimos, nos seguimos alterando, pues, horrible, ¿no? Mal. Así que tenemos una gran tarea por delante de toda la sociedad para revertir esto, porque si no, evidentemente, pues vamos a acabar viviendo debajo de la tierra, aunque ya la gente me lo dijo el otro día, dice, pero es que ya lo estamos haciendo, es que en Sevilla ya no salimos por el día. Dice, salimos por la mañana temprano a hacer las cosas que tengamos que hacer, nos encerramos en la casa o en las oficinas con el aire acondicionado y volvemos a salir por la noche. Que sigue haciendo calor, pero hace menos calor por el día. Es decir, ya estamos viviendo un poco encerrados, clausurados, ¿no? Digo, pues esto va a más. Como no pongamos remedio.
Bueno, con independencia de todos estos razonamientos, yo lo que quiero desde aquí es invitar a toda la gente del ejido que no conozca el jardín a que vaya, porque además de todo esto que decimos, es un placer pasear por el jardín, oler a lo que huele, sentir el frescor que sueltan todas esas plantas y seguramente incluso escuchar alguna que nos cuente algo. Entonces, de verdad que el jardín está allí, a nada. O sea, yo la primera vez que fui di 7 vueltas, pero luego he descubierto que casi que desde Almerimar podría ir andando. Es un decir porque ya no ando tanto. Entonces, de verdad, no se lo pierdan, porque cerca de donde estamos siempre hay cosas muy bonitas que ver, que no vamos porque no se conocen o porque nos dan pereza o porque total, es una pasada visitar el jardín. Y como dice Carlos, habrá gente al que no le guste las plantas, pero yo conozco a muy pocas. Cuando las señoras nos juntamos y hablamos y tal, a la que más y a la que menos le gustan las plantas, se llevan sus esquejitos, incluso nos cambiamos esos esquejes de este geranio tan bonito que tienes y tal y cual. Entonces, toda la persona a la que le guste la planta tiene que disfrutar de una forma especial en este jardín. Y a la que no le guste, pues a lo mejor le saca el gusto. Así que anímense ustedes para ir a verlo, porque de verdad que vale la pena.
Yo invitaría también incluso a las personas que ya lo hayan visitado, porque como está en constante cambio, aunque tú lo hayas visitado, lo visitas un par de meses después y hay cosas nuevas, hay plantas nuevas, hay adornos nuevos, distribución diferente, pequeños detallitos que van cambiando y cada vez que vas hay siempre algo nuevo.
Sí, efectivamente. Pero es cierto que la gente, bueno, que va al jardín son reincidentes. Mucha gente y es verdad que es una gran alegría y un gran honor que sea gente que va muchas veces. Además, gente que ya tiene por costumbre ir pues mensualmente o cada 15 días y además atraer a todos sus amigos y a toda su familia. Es decir, hay niños que han nacido en el jardín, como digo yo. Mucha gente viene de Madrid, donde tú estás, Clara, y niños que vinieron en las barriguitas de su mamá, nacieron y ya están, niños que ya están enganchados a la jardinería. El otro día vino uno que era de Madrid, ya con 8 o 9 años tenía, y que se aficionó gracias al jardín y tiene su terracita ahí en Madrid con sus suculentas, con su planta. Y cada vez que va al jardín, todo el año es una visita obligada, vienen de vacaciones, lógicamente, y ya se pasan por el jardín. Van viendo la evolución del jardín, van viendo la evolución de su hijo, y bueno, y eso la verdad es que es una alegría, ¿no? El 90% de la gente que viene al jardín, también es un dato curioso, es gente sobre todo gente de la zona, gente de aquí, y españoles. El resto es gente extranjera, que yo pensaba que iba a ser al contrario, pero no. Y la verdad es que estoy muy contento que sea gente de la zona, gente de aquí, de la provincia.
¿Tienes alguna estimación, Carlos, de las personas que a lo largo del año visitan el jardín?
Sí, normalmente estamos con un público de entre 5 y 6 mil personas que visitan el jardín, ¿eh? ¿Vale? Y el porcentaje, como he dicho antes, la mayoría son gente de la zona y gente de España, ¿no? Y lógicamente el resto, pues, es gente de fuera, ¿no? Que yo pensábamos que al principio que iba a ser todo gente de fuera los que iban a visitar el jardín, pero bueno, ellos vienen quizás buscando otro tipo de turismo, ¿no? Que es un turismo más de sol y playa, y bueno, quizás en su zona de origen, pues están más acostumbrados a los jardines, tienen a lo mejor otra. Bueno, pues sí, tienen más jardines, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí van buscando otra cosa. Pero también nos visitan extranjeros, que también es un honor que te visite un extranjero, que te visite un francés, un inglés, un alemán, y te diga que les parece una maravilla el jardín, porque el jardín es sorprendente, ¿no? Al final es un oasis en medio del mar de plástico, ¿no? Entonces, claro, ya en sí mismo ya es una cosa pues que llama la atención, ¿no? Por ese hecho, ¿no? Porque estamos rodeados de 34.000 hectáreas de invernadero, ¿no? Entonces, encontrarse ese pequeño pulmón, ese pequeño así, pues es como, no sé, pues encontrarse, yo qué sé, una orquídea en mitad del desierto, ¿no? Sería sorprendente y llamativa, ¿no? ¿Vale?
Sí. Es que yo pienso que el Ejido tiene bastantes cosas que ver, porque también tenemos temas como el yacimiento de Cías Viejas, que se está empezando a trabajar ahora, ese mosaico que está en el teatro. Hay una serie de cosas muy bonitas y muy curiosas de ver, pero quizá no están suficientemente publicitadas. Que yo no entiendo mucho de publicidad, pero sé que la publicidad hoy en día es muy importante. Entonces, por ejemplo, el jardín, yo no sé ni siquiera cómo me enteré de que estaba, ¿sabes? Porque no lo veo, me anuncian que puedo hacer un viaje en barco al mar de Alborán. Eso lo veo todos los veranos en Almerimar, pero sin embargo no me dicen que puedo ir al auditorio a ver el mosaico. No sé, o sea, yo creo que un pequeño empuje para todas esas cosas que son propias de la zona y muy bonitas, debería plantearse, no sé quién tiene que hacer eso, si son las comunidades, los ayuntamientos, yo me pierdo, y ellos también creo, pero alguien debería dar un pequeño empuje a todas esas pequeñas cosas tan bonitas que se pueden ver allí fácilmente, además sin distancias, que es un gusto.
Sí, bueno, hombre, la verdad es que el área de turismo del Ayuntamiento del Ejido, formamos parte de su oferta complementaria, ¿no? Hace una gran labor de promoción, ¿no? Hace una gran labor de promoción de todos de todos estos espacios de los que está hablando, ¿no? Dentro de la página web que tienen de turismo, ¿no? Dentro de la oficina de turismo, de los folletos que tienen, de las campañas que hacen en Fitur. Es decir, que sí hacen una gran labor de publicidad y de eventos también relacionados con el tema de turismo, el Castillo de Guardias Viejas, que no sé si lo han nombrado, Punta Entinas, también hacen muchas actividades de educación ambiental muy interesantes para que la gente conozca ese recurso turístico que tenemos ahí. También a nosotros nos promocionan bastante, ¿no? Que de agradecer, ¿no? Es decir, que sí se hacen bastantes campañas de promoción. Nosotros concretamente pues estamos en las redes, tenemos nuestra página web, tenemos nuestro Instagram, Facebook, pero es cierto que hay muchísima información. Vivimos en un mundo quizás con demasiada información y al final la gente se pierde un poco, la gente al final, aunque las tecnologías hayan avanzado mucho, nosotros seguimos con nuestro coeficiente intelectual de origen, ¿no? Y entonces, bueno, mucha gente que venís de fuera, tenéis la necesidad de mejor cosas que ver en el Ejido, ¿no? Entonces, pues bueno, pues entráis con internet, con las aplicaciones y automáticamente os vamos apareciendo todas, ¿no? De hecho, el jardín es una de las primeras que aparece, ¿no? Y al final traía a gente de aquí, ¿no? Traía a la gente de aquí, que gente que ha vivido aquí en el Ejido y no conoce, pues efectivamente no conoce el Ejido, no conoce a lo mejor el yacimiento de Cía Vieja, no conoce el Museo de Coches de Pepe Moreno, en fin, muchas de las cosas que hay para ver en el Ejido, ¿no? Y son los de fuera los que traen a los de aquí, ¿eh? Gente que viene de Madrid, de Barcelona, en fin, de otros lugares, ¿no? Pero que sí, que información hay. Lo que pasa es que hay que buscarla, lógicamente, ¿no? Hay que tener un mínimo de búsqueda, ¿no? Para ver cosas, porque si no, evidentemente a la puerta de tu casa no voy a tocar decirte, oye, que tienes un jardín botánico en el Ejido, porque a lo mejor no te interesa, y como no te interesa es que ni me escuchas, ni si te dejo un folleto lo ves, ni nada. Yo este año, por ejemplo, he trabajado con una empresa de Málaga y hemos repartido 8.000 folletos en todos los lugares que se podían dejar folletos, hoteles, camping, oficinas de turismo, tanto de la costa de Almería, o sea, de la provincia de Almería como de la costa de Granada, ¿no? Y sí se ha notado un repunte de gente que ha venido, pero digo, hay mucha gente que no le interesa las cosas. Entonces, pues no te interesa, pues es que no haces por verlas, ¿no? Ni...
Bueno, pues a mí sí me interesa y de verdad que ya te digo que he ido varias veces y que volveré a ir más porque es que me parece muy, muy agradable la estancia. Como estoy en Madrid, o sea, más lejos de ustedes, ustedes saben que es que yo me voy antes, para llegar antes a casa, ¿no? Entonces les voy a dejar ahí, le vamos a poner una canción que tiene que ver con turismo Y solo antes de que la escuchen, solo que sepan que esa canción es del año 1967. En ese momento llegaba el turista 2 millones a Palma de Mallorca. Cuando la escuchen les va a sonar, a todos los que tienen mi edad por lo menos. Pero es que el año pasado en Palma de Mallorca llegaron 19 millones de turistas, no dos. Esto da una idea de la importancia y del crecimiento que ha tenido el turismo en el mundo, en España, por supuesto. Y no olviden que tenemos muchas cosas muy bonitas que ver, que nos hacen ser el segundo país del mundo en cuanto a número de visitantes y que, bueno, no sé si nos da tiempo a los españoles a verlas todas, pero por lo menos las que tenemos cerquita, aprovéchenlas y véanlas. Y otro día hablamos de más turismo, de viajes del Imserso, que nos lo ponen baratito y a un precio que podemos utilizar, porque hay que aprovechar, viajar y ver. Alguien dijo que los viajes son la única actividad que cuando pagas te enriquece. Y yo creo que eso es verdad. Sean buenos, viajen esta semana si pueden, vayan por lo menos a ver el jardín y nos vemos el lunes que viene. Bueno, no nos vemos, perdón, nos oímos el lunes que viene si ustedes quieren. Muchas gracias, Carlos. Nos cuesta mucho que las personas se animen a venir con nosotros. Es un gusto que hayas estado y es un placer hablar de ese jardín tan bonito.
Nada.
Hasta otro día.
Muchas gracias, Clara. Que tenga buen día.
El turista 1.999.999, cuando llegó, se lamentó por bajar tan deprisa del avión con su mini pantalón. Se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista 2 millones. Pero es igual, se conformó y en Mallorca fue feliz como el que más. $999,999 se llevará a su país el recuerdo de este sol y de este mar que nunca más podrá olvidar. Tan deprisa del avión con su mini pantalón se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista 2 millones. Pero es igual, se conformó.
Bueno, pues el recuerdo hoy, los stop, con este turista, 1.990.999, casi los 2 millones, como decía Clara. Que digo que es que tenía que preguntarle a Carlos, ya que lo tenemos aquí en la radio. Fíjate, estabas hablando de 2.032 especies contabilizadas, se nos quedarán algunas más por ahí.
2036, me parece.
36.
Bueno, ya iba yo quitándole. claro, aparte de su agua correspondiente, Carlos, yo supongo que cada una tiene... bueno, pues un trato distinto, un cuidado distinto, ¿no?
Efectivamente, cada una son de su padre y de su madre. Y esto es como los niños, con nuestros hijos. Cada uno tiene un trato diferente. No podemos tratarlas a todos por igual. Aunque nos gustaría llegar con la manguera y echarle a todos por parejo, no se puede hacer. Tienes que hacerlo un trato individualizado. O sea, que cada planta tiene sus requisitos. Hombre, se procura, evidentemente, reunir y agrupar plantas que tengan las mismas condiciones, evidentemente. Pero sí, cada una tiene que mimarla de manera diferente. Y además son celosas y envidiosas, ¿sabes? Tienen su personalidad también. Que eso se me ha olvidado de decirlo, ¿no? Aparte que se comunican también. Entonces, cuando le haces una, le echas un abonado, a la otra también lo quiere. O sea, que tampoco te puedes deslizar mucho, ¿no? Y te chantajean, sí, porque se dice, no, mañana cuando venga la gente voy a estar más fea, voy a estar con las hojas flácidas o no voy a abrir las flores, ¿eh? Así que cuidado con lo que haces conmigo. Tengo una guerra constante, ¿eh? Vosotros no lo creéis, ¿eh?
Sí, que ya de por sí son especies. Pero ¿hay alguna que tengáis pendiente de traer que digáis, oh, esta sí, tenía que estar aquí y por H o por B, por lo que sea, oye, pues se demora un poco en el tiempo?
Pues, hombre, tú piensas que hay unas 400.000 especies hasta el momento catalogadas, reconocidas en el planeta, así que yo ando por 2.000.
Bueno, te lo pongo más fácil, para ti, para sí, ti. ¿Alguna que en este caso todavía no esté todavía en el jardín y que estéis ya dándole vueltas para que sea parte de esta gran familia?
Pues bueno, no, en un principio tampoco soy una persona agoniosa en ese aspecto, ¿no? Menos es más siempre, y procuro que las que estén, y me centro y más en que las que estén estén bien. O sea, que ahora mismo no estoy pensando en tener nada que no, nada especial. En las que me doy por satisfecho con las que estén, con las que tengo con que conservarlas y que estén lo mejor posible, que es el objetivo principal.
Claro, las matemáticas son exactas, dicen. Claro, si queremos más, al final tenemos que terminar por ampliar más.
Sí, pero claro, dentro de esa sostenibilidad de la que estábamos hablando, es un negocio en el que estoy yo solo. Entonces, pues es lo que tú puedas llevar y mantener, porque al final el jardín, el objetivo principal o por lo que surge, es un hobby, es una afición, es disfrutarlo.
¿Cómo fue ese paso de, bueno, originalmente era un jardín privado, ¿no? Un jardín particular. Ese paso sí, de decidir convertirlo en algo abierto sí, al público y con ese objetivo educativo.
Sí, pues mira, inicialmente fue una finca de frutales. Mis padres que compraron mis padres eran emigrantes, vinieron de Francia y compraron una propiedad aquí en el municipio, en el ejido, donde yo vivo ahora y resido, y donde está el jardín. Y bueno, hicieron una plantación de cítricos, de mandarinos, ¿no? Eso fue en el año 69, y esa producción de cítricos, esos árboles estuvieron en producción hasta el año 2000 aproximadamente, ¿no? Y a partir de ese momento, bueno, pues lo que digamos mi hobby, mi afición, que siempre ha sido de pequeño, la jardinería y la botánica, lógicamente, pues estaba como más circunscrito a lo que era la vivienda, ¿no? A los espacios colindantes a la vivienda, es decir, lo que era finca de cultivo, ahí no se podía tener nada que no fueran frutales, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues a partir de ese año, que del año 2000, como digo, que la finca, el objetivo principal deja de ser el de producción de cítricos, pues empiezo yo a ir poquito a poco, a ir introduciendo pues otras especies, ¿no? A vegetales, ¿no? Piensa que la mayoría de las plantas que hay ahora mismo en el jardín se han ido haciendo de semillas que he ido recolectando en los viajes, o plantas que he ido viendo, plantas que me han ido gustando, de tallos de plantas que también he ido recogiendo a lo largo de todos estos años, ¿no? Y por supuesto, bueno, de plantas que se van comprando, ¿no? No todo es cogido, ¿no? De plantas que se van adquiriendo, ¿no? Y bueno, y se va conformando un poco lo que es el jardín, pero el jardín desde su comienzo no se pensó en que iba a ser un jardín que se iba a abrir al público, no era una idea que se tenía de principio, ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente los frutales, los cítricos tienen ya 56 años, muchos de ellos van muriendo, van desapareciendo, y pues iban plantando, digamos, en los huecos otro tipo de plantas, ¿no? Y poquito a poco se va conformando lo que es el espacio. Entonces, al principio se creó como hobby, como afición, se le dedicaba un tiempo, pues lógicamente el tiempo restante que sobraba de mi vida laboral. Yo antes trabajaba en otra cosa. Y bueno, pues por las tardes cuando llegaba del trabajo, pues le dedicaba un poquito de tiempo, los fines de semana. Pero llegó un momento en el que, claro, el hobby ya se escapaba un poco de las manos. Ya el jardín iba creciendo, las plantas cada vez necesitaban más atención, porque conforme van creciendo las plantas necesitan más atención. Se van haciendo mayores, y los mayores necesitamos cada vez más atención, lógicamente. Cuando somos jóvenes vamos un poco más a nuestra bola, pero después ya necesitamos que nos atiendan, nos cuiden, nos miman, y entonces pues el jardín le pasa eso, evidentemente, como cualquier ser vivo, ¿no? El jardín, por ponerle alguna antigüedad, pues bueno, tiene unos 25 años aproximadamente, aunque hay plantas con 56 años, otras que son centenarias porque ya se encontraban anteriormente, y otras que hemos adquirido que son muchas más antiguas, lógicamente. Y bueno, entonces llegó un momento en el que se decidió compaginar la vida laboral con el hobby, y bueno, y se decidió abrir el jardín al público. También es cierto que la necesidad de esta apertura, de compartirnos este espacio con el resto de la ciudadanía, y de todo esto que hemos estado hablando, de dar esta educación, ¿no? Esta educación ambiental tan necesaria en el entorno en el que estamos, porque aunque estemos rodeados de 34.000 hectáreas de invernadero y que es un entorno eminentemente agrícola, y que pudiera parecer de que las personas que trabajan en el campo, en el invernadero, y de su familia, de su hijo, están sensibilizadas con el medio ambiente y con el entorno, pues es un poco todo lo contrario, ¿no? Es decir, vivimos un poco a espaldas, o la mayoría vive un poco a espaldas de todo esto que estábamos hablando, ¿no? Del entorno, del medio ambiente, de naturaleza, de la botánica, ¿no? Entonces pareció importante, ¿no?, abrir este espacio pues para la educación, ¿no? Y para esta divulgación, ¿no?, botánica, ¿no? Y bueno, y finalmente se abre al público en el año 2015 como jardín botánico. O sea que ya hemos abierto al público 10 años. Tú piensas, muchas veces lo cuento, que cuando se abrió el jardín al público hace 10 años era una cosa totalmente innovadora, una cosa rompedora, sobre todo para en el lugar en el que vivimos, ¿no? Y la gente pues le costaba un poco pronunciar o decir, o venir a decir que venía a ver un jardín, ¿no? Es decir, era como una cosa de otro mundo, ¿no? Es decir que era como una cosa muy, pues eso, innovadora, rompedora, y a la gente le costaba, ¿no? Es decir, vengo a ver el jardín, era como, uf, madre mía. Y decir jardín muy botánico, eso ya era palabras mayores, ¿no? Y afortunadamente, después de 10 años, la gente, y sobre todo, como he dicho antes, me enorgullece y me engrandece, o sea, me llena de satisfacción, ¿no? El que la gente que viene ya sea gente de aquí y te llame y te diga que quiero una cita para el jardín botánico, o que vengo a ver el jardín botánico. Es decir, que al final, como siempre digo, es una cosa muy satisfactoria haber abierto este espacio al público, ¿no? Y sumar a tu comunidad, ¿no? A tu pueblo, a tu provincia, ¿no?
Uh-huh. Carlos, aproximadamente, ¿cuántos pequeñines y pequeñinas visitan el jardín botánico al cabo del año?
Pues no todos los que me gustaría, pero en torno a unos mil escolares, pero que deberían de ser más, y sobre todo que vinieran gente de aquí, del ejido. Los colegios que suelen venir suelen ser colegios de provincia, ¿no?, y colegios de la capital. Los de aquí del ejido, pues le voy a pegar un tirón de oreja, ¿eh?
Pero sí es cierto que desde aquí, desde el municipio, va público de otras asociaciones, de instituciones, ¿verdad? Nosotros sí. Desde Cruz Roja vamos, sí. Solemos ir de vez en cuando, sí. Y me consta que hay otras asociaciones que forman parte de la mesa de la discapacidad, igual que nosotros, sí. Que os visitan de vez en cuando.
Sí, el jardín está abierto a todo tipo de asociaciones y con todo tipo de capacidades, ¿no? Es decir, a todos. Está abierto a todos, ¿no? Bueno, pues porque a todo el mundo le gusta rodearse de belleza, ¿no? Claro. Y al final, pues el jardín es un lugar bonito, ¿no? Y el ser humano, pues viene de eso, de la naturaleza, ¿no? El ser humano no se ha originado en una ciudad. El ser humano ha nacido en un bosque, ha nacido en la naturaleza, ¿no? Entonces, en el ADN todavía tenemos todavía esa conexión con la naturaleza, ¿no? Y mucha gente conecta. Mucha gente entra por la puerta del jardín y se pone a llorar, ¿eh? Hay una conexión tremenda, ¿no? Y bueno, y eso pues muy bonito, ¿no? Y bueno, y al final pues todo el mundo evidentemente pues le gusta rodearse de esa belleza, aparte de que es necesario, ¿no? De esa desconexión, ¿no? De la cotidianidad, de la rutina, ¿no? Y del entorno pues un poco agreste y hiriente que nos rodea, ¿no? Entonces, los espacios naturales, los espacios verdes son importantísimos, ¿no? Y el jardín en este caso pues lo es.
Yo supongo que habrá mucha gente que estará preguntándose, oye, ¿y cuándo se puede visitar? ¿Qué horario de apertura el público tiene?
Pues bueno, el horario de apertura va cambiando en función de la época del año, lógicamente. Entonces siempre con poner Jardín Botánico del Ejido en internet te aparece el horario, ¿no? El horario que tenemos actualizado, ¿no? En Google, ¿no? Y también en la página web, que también tenemos una página web con el horario, en TripAdvisor, en Facebook, en Instagram, ¿no? Ahora mismo estamos abiertos de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde y por la tarde de 5 a 8, ¿no? Y siempre, bueno, pues con reserva previa, ¿no? Lo ideal es llamar para reservar, ¿no? Al teléfono del jardín.
Porque además, Carlos, si no me equivoco, si tenéis un grupo mínimo, creo que era de 8 personas, ofrecéis también una visita guiada en la que vais explicando las especies que se ven, un poco la historia, que eso también está muy bien, muy interesante.
Claro, la visita puede ser libre, es decir, tú vas y tú te das una vuelta por el jardín y haces lo que te plazca, ¿no? O también puede ser una visita guiada. A partir de 6 personas hacemos visita guiada, aunque hay gente que también viene sola y dice, hazme una visita guiada, ¿no? Te la propone y pues se hace la visita guiada a una sola persona. Se paga un mínimo de visita y se hace la visita guiada. Hay gente que quiere ese capricho, ¿no? Se hace ese regalo a sí misma, ¿no? Y efectivamente pues se hace. Evidentemente, como cualquier cosa, una visita guiada pues te da la oportunidad de conocer las cosas de otro punto de vista, ¿no? Vale, entonces, claro. Bueno, pues son muy recomendables las visitas guiadas, claro.
Oye, estoy viendo algunas valoraciones de la gente que ha pasado por el jardín y voy a una en concreto, pero para que me cuente Carlos. Dice, bueno, pues forman parte de este magnífico jardín botánico. Dice, buen trato por Carlos, muy refrescante la limonada.
Sí, ahí me voy a adelantar yo a Carlos. Es cierto que la limonada que te ofrecen es espectacular, está riquísima. Sí. No nos va a decir la receta porque ya lo hemos intentado.
Sí, la digo,
pero
la digo,
está
la digo.
Muy rica.
Sí, hombre, el jardín es un jardín de experiencia, es un jardín en el que disfruta los 5 sentidos, ¿no? Evidentemente la vista, el tacto, el oído y por supuesto el gusto, ¿no? Y una de las cosas que ofrecemos es siempre una experiencia gustativa, ¿no? Y la limonada forma parte de esa experiencia, ¿no? Y siempre con algún producto del jardín. Entonces, en verano va a incluir en la entrada una limonadita fresquita con hierbabuena, que algunos de los productos es del jardín, ¿no? Si estamos en invierno, pues ofrecemos, como finca de cítricos que fue, pues ofrecemos un zumo de mandarina, un zumo de naranja de los árboles que aún quedan. Ahora también estamos ofreciendo uva, tenemos una parra centenaria, una uva moscatel en la entrada que también la ofrecemos para que la gente la pruebe. Es decir que ahí de experiencia también el gusto entra dentro de lo que sería el jardín, ¿no?
Es que estaba leyendo porque estabas tú intentando, o sea, que esto es un secretillo que ya lo sabes, pero había gente, mira, por ejemplo, Sonia de Barcelona hablaba en este caso que una deliciosa limonada con albahaca del huerto, que también, o sea, que va dependiendo un poco de sí. La estación y del momento, ¿no?
Por eso digo yo que aunque uno haya ido, merece la pena volver, porque siempre hay cosas diferentes. Sí.
Y si va en invierno, que apetece algo calentito, pues ya ponemos una deliciosa infusión calentita de hierba limón con canela y con naranja, que también es otra de las bebidas estrellas del jardín en invierno, ¿eh? Lo que pasa es que cada vez los inviernos son más cortos y los veranos más largos y prevalece, yo creo, la limonada. No es con albahaca, es con hierbabuena. Lo que pasa es que, bueno, una planta aromática es, ¿no? Forma parte también de la experiencia, ya digo. Los jardines árabes, los jardines andalusíes, pues todos los sentidos trabajan. Y aquí no podía faltar el sentido del tacto. El sentido del gusto, ¿no? Y lo hacemos con degustaciones de cosas propias del jardín, ¿no? Que son muy importantes, muy significativas. Comerte una uva de una parra centenaria, pues yo creo que tiene bastante mérito, ¿no? Y que tiene bastante trascendencia y relevancia, ¿no?
Una uva con la importancia que tuvo aquí en esa tierra, ¿eh?
Efectivamente, que es una reliquia de la época parralera del ejido, ¿no? Del campo, del famoso campo de Dalía, ¿no?
Sí, sí.
Estoy viendo algunas imágenes ahora del jardín que yo ya tengo ya agenciado la visita para darme una vueltecita, vuelta.
Merece mucho, mucho la pena, sí, sí. Pues no sé si quieres aprovechar, ¿no? Vale, pues vamos a terminar el programa ya por hoy. Carlos, te damos las gracias de verdad por venir a contarnos todo lo que hay allí, todo lo que trabajas constantemente. Y bueno, ¿quieres decir algo?
Pues nada, que muchas gracias por la invitación, por supuesto, a vosotros, a la Cruz Roja, a Radio Ejido. Bueno. Y nada, y que, bueno, ¿qué voy a decir? Pues que estáis, que os invito a que vayáis a conocer el jardín y, bueno, y que allí estamos para lo que queráis.
Bueno, que volvemos siempre porque nos tratáis tan bien que hay que volver. Sí, terminamos el programa con una canción que se llama Jardín de Flores.
Muy propia, muy propia.
Que no sé si la conoces, espero que te guste. Y nos vemos, volvemos la semana que viene.
El sentimiento clandestino no.